hasta la medianoche. En Bonn, en Cuerpo y Alma.
So lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
Aquí estamos. Aquí estamos como nosotros caracterizamos este espacio, en estas noches de océanos gigantescas, gigantescas, para encontrarnos en cuerpo y alma, en Bonn, en cuerpo y alma. Esto tiene que ver con no solo poner el cuerpo, sino poner el alma. En las guerras no solo se pone el cuerpo, también se ponen las almas. Somos testigos en estos días y en estas dolorosas semanas, una vez más, el hombre es enemigo también de sí mismo y del otro hombre. Incomprensible. Hoy estaba leyendo una vieja frase de Albert Einstein que decía: no me pregunten cuál va a ser la tercera guerra mundial. Lo que sí estoy convencido, que la cuarta va a ser con piedras y palos. No va a quedar absolutamente nada si el hombre sigue no queriendo al otro. Y aquí estamos. Te invito porque esta será una noche muy particular. Y en este ida y vuelta hoy le agradecemos al Teniente General Martín Balsa que nos acompaña para pensar en voz alta. Estamos ahora, nada más, de una bisagra de nuestra historia. Hora más, hora menos, se cumplirán 40 años de la Guerra de Malvinas. Nunca supe si es la Guerra de Malvinas, la Guerra por Malvinas. Por lo pronto es una guerra y Malvinas son argentinas, esa la tengo clara. Muchas gracias, Balsa. Muchas gracias por acompañarnos para Radio Nacional. Estamos llegando a todo el país, a cada una de nuestras emisoras. Es de noche y yo sé, porque usted lo ha contado y también tuve la oportunidad y el privilegio que me lo cuente, en esos años de 1982, previos, por supuesto, a la guerra, usted no estaba precisamente en el sur. Estaba cumpliendo un destino militar en Paso de los Libres. Buenas noches, Balsa.
Buenas noches. Bueno, efectivamente, era jefe del grupo de artillería 3. A veces la unidad de artillería le dicen grupo de artillería 3, es el equivalente a un regimiento.
Tal cual.
En otros ejércitos lo llaman regimiento de artillería, es lo mismo. Era mi tercer año como jefe de unidad. Me enteré de que habíamos recuperado esas irredentas islas inobjetablemente argentinas desde el punto de vista histórico, geográfico y jurídico.
Sí.
Me enteré aproximadamente a las 7:45 del 2 de abril, cuando entraba mi unidad, que las actividades empezaban a las 8 en Paso de los Libres, que un sargento que estaba en el puesto de guardia a la entrada me dice: mi teniente coronel se enteró, recuperamos las Malvinas. 2 de abril. El martes 13 de abril con mi unidad yo estaba en Malvinas. Esta es la prueba de la absurda guerra jamás prevista, de algo incuestionablemente nuestro, pero la forma de recuperarla no era esa aventura. Esto habla de la improvisación de esa cruel dictadura militar.
Tal cual.
Que jugó con ese sentimiento argentino.
Yo nunca voy a olvidar una frase y la anoté en mi borrador. Cuando usted habla de aventura, de absurda aventura, de causa justa, naturalmente, pero también habla de manos bastardas, que era ese gobierno cívico-militar, sobre todo el militar, que había arrebatado en el 76 el poder constitucional.
Uno de los objetivos bastardos, sí, era que si esa absurda aventura salía bien, y se hizo para eso, era prolongar la dictadura.
Sí, tal cual.
Una alicaída dictadura por las violaciones a los derechos humanos, desprestigiada en el mundo, con un problema económico insoluble que tenía. Entonces dijeron, vamos a hacer esto. Y se cumplió. El mentor de esto, según algunas fuentes, no me constan exactamente, habría sido Massera, que en su momento...
No Anaya.
No, en su momento, mirá. Anaya era ayudante de Massera, no sé, le trasladó esto.
Mirá.
Para poder instrumentarlo...
Él necesitaba golpe militar.
El presidente era Viola.
Claro.
Estamos hablando del año 81.
Tal cual.
Viola, a los 8 meses, creo, de haber asumido, 9...
Lo infartaron.
Correcto lo que usted dice. Lo infartaron con un certificado, según cuentan, apócrifo.
Total, lo mandaron al sanatorio Güemes.
Y asume condicionado Galtieri, porque aseguran que Anaya le dijo, yo te voy a proponer a vos, te voy a apoyar para que seas miembro de la Junta.
Claro.
Pero... yo tengo un objetivo y vos me vas a apoyar en ese objetivo.
Mirá.
Lo de Malvinas.
Lo habían intentado con el Beagle.
Sí.
Lo habían intentado.
Lo habían intentado, pero ahí todavía estaba Massera.
Claro.
Ahora bien, eso. Del lado británico, la entonces primer ministro, señora Margaret Thatcher, también estaba contra las cuerdas políticamente.
Total. Económicamente, el Reino Unido.
Una imagen alicaída.
Claro.
Un gobierno conservador donde en muchos países importantes europeos había gobiernos socialistas.
Sí. Reagan, los Estados Unidos.
Entonces, sí. Y Reagan, uno de los apoyos que tiene en Europa era la señora Thatcher.
Tal cual.
O sea que ella buscaba por un lado el conflicto. Y Galtieri y la incompetente junta militar y los altos mandos complacientes y también responsables de esto,
tal cual,
aprovecharon eso. Pero lo curioso, yo estoy escribiendo, escrito artículo en esto, yo me enteré años después, por la prensa argentina, recapitulando, que en la prensa argentina, en muchos medios importantes de la prensa, había salido que ese año se recuperaban las Malvinas.
Ah, mira.
Había salido en la prensa argentina.
Bueno, había vínculos.
Inclusive el canciller de entonces, Nicanor Costamende, me aseguró una fuente muy confiable, un amigo, que en un círculo del centro de Buenos Aires, que no era el círculo militar, ni el centro naval, ni el círculo de aeronáutica, era otro círculo. Dicen, le adjudican a Costa Mendes haber dicho, soy el canciller, estamos hablando de diciembre de 1981.
Soy el canciller de la guerra.
Soy el canciller que va a recuperar las Islas Malvinas.
Bueno,
los que no conocíamos nada de esto, eran los que... después del 2 de abril.
Y usted en Paso de los Libres.
13 días.
Estaba en Malvinas.
Estábamos en Malvinas.
Yo digo, hay un antes y un después de la guerra de Malvinas. Hay un antes y después. Naturalmente, cae no solamente la intención, cae el gobierno militar y llega la democracia. ¿Dónde lo encuentra la democracia? Porque pasó mucho tiempo y después usted, en ese tránsito de la democracia, donde también en el año 84-85, el juicio a las juntas, después sectores más altos o más bajos, o medios de las diferentes fuerzas dicen, no, obediencia debida, punto final, ya sabemos de qué se trata. Y en el medio, Semana Santa. ¿Dónde lo encuentra ese momento a usted?
¿Semana Santa? Mm. En Semana Santa yo era coronel, en el último año coronel. Estaba de inspector de artillería en una oficina de Azopardo 250, el Estado Mayor General del Ejército, el edificio Libertador. Era un cargo muy importante para un coronel antiguo. Era mi último año de coronel.
Y además venía de Malvinas.
Correcto. Pero me refiero de que yo no tenía mando de tropa. Era un destino.
La Fuerza Armada tenía que tener
mando. Muy importante. De tropa. Mi misión era toda la artillería del país, controlarla, inspeccionarla, claro. Proponer de aspectos doctrinarios, de instrucción, sí, de adiestramiento.
Sí.
Pero no tenía mando de tropa. Tenía ahí un pequeño Estado Mayor de 5 o 6 oficinas.
¿Quién ahí, piensa en usted?
¿Cómo?
¿Quién piensa en usted? ¿Quién piensa en usted para designarlo y decir, ese es el hombre que necesitamos luego de todo lo que pasó en Semana Santa? Ese es nuestro hombre para ser jefe del ejército.
Antes, si usted me permite.
Sí, decir, claro. Estamos Semana hablando Santa con Martín Balsa, claro.
Fue algo lamentable porque hubo algunos.
Sí, claro.
Algunos oficiales, no muchos, sí, claro. Algunos, entre ellos. El entonces teniente coronel Aldo Rico.
Zeineldin.
No. Zeineldin, en Semana Santa, estaba en Panamá.
Ah, tenés razón. Entrenaba ahí a la fuerza sí. De.
Zeineldin no estaba acá. En los dos primeros.
¿Y cuándo se levantó? ¿Se levantó ¿cómo? Después? Zeineldin sí. Se levantó después.
Estamos hablando. Estamos en abril de
85, 86
87
ya había pasado el juicio a las juntas, ya tal cual.
No, a ver 87, sí.
Correcto, 87.
Estamos en abril del 87. Yo me acuerdo que ante todo se inicia en Córdoba por una serie de presentación de un oficial que no se había presentado a la justicia, etcétera. Un miércoles, era Semana Santa, el miércoles.
Claro, claro.
Llega el jueves, viernes. Había una falta de liderazgo por parte de los generales.
Sí, claro. Sí,
total.
Claro. Por ejemplo, ese general que nunca llegaba.
General Alais.
Nunca llegaba.
Que en paz descanse. Ese viernes a la noche, en el Estado Mayor estaba yo, el coronel Balsa. Yo lo voy a ver al jefe del ejército. Estamos en el mismo edificio.
¿Quién era? ¿Ríos Ereñú?
Ríos Ereñú. Y dije, ve a mi general. Esto empezó el viernes. El viernes a la noche. No hay nada.
No da para más.
Acá yo le pido a usted autorización, porque no quiero ir subrepticiamente, pero quiero ir a Campo de Mayo.
Presidente Alfonsín.
Presidente del doctor Alfonsín. Quiero ir a hablar con Rico.
¿Usted lo conocía?
Claro, en Malvinas, Rico fue un buen comandante, jefe táctico.
Sí, claro.
Era mayor Rico en Malvinas, yo era teniente coronel.
Sí, sí, sí.
Soy 9 años antes que Rico. Y me dice, no, ¿para qué va a ir Balsa? Dice, fue el obispo castrense y no lo recibió. Le dije, vea, quiero que usted sepa que yo voy a ir. No quiero ir sin conocimiento o
claro,
autorización suya.
Más grado, claro.
Bueno, vaya, dice, no. Bueno, me fui, entré por un costado, había una seguridad muy grande, me presento, me dice no puede entrar, pero habló ahí. Resultado, entrevisto con Rico, hablamos casi una hora. Yo a Rico lo había conocido de cadete, a Rico. Él era infante, no fue cadete mío. Pero en Malvinas tuvo un comportamiento él, sí, y, claro, y su compañía de comandos 602 muy buena. Sentía un respeto profesional. Le hice ver que muchas de las causas que él invocaba dentro del ejército, porque lo que hace Rico no hace un planteo al doctor Alfonsín en absoluto.
Lo hace dentro de la fuerza.
Fue un planteo, digamos, entre comillas, gremial, si se quiere.
Ahí está. Estamos en el ida y vuelta con el teniente general Martín Balsa, recorriendo la historia, no muy lejana. Arrancamos con Malvinas. ¿Escuchaste? Estaba... ¿Dónde estaba? Y estaba en Paso de los Libres. 13 días después ya estaba en Malvinas. Y después la Argentina. La Argentina, un gobierno militar que se cae, cívico-militar, porque atención, cívico-militar, el que también comandó en Cancillería, era un Nicanor Costa Méndez y un Martínez de Hoz, con un plan liberal y qué sé yo. Y después la democracia, y después los planteos. Vamos a dejar en puntos suspensivos este momento, y después de Semana Santa, vamos a ir y volver a nuestras queridas Malvinas. Estás en Bon en Cuerpo y Alma. No te vayas, y aquí estamos.
Body and Soul. En Bon, en Cuerpo y Alma. Hasta la medianoche. En Bon, en Cuerpo y Alma.
Sad and lonely, for you I sigh, just for you only. Why haven't you seen it? I'm all for you, buddy.
Estamos en Bon en Cuerpo y Alma, en esta noche gigante. Si vos pensás en tiempo calendario, estamos a horas de un aniversario de la Guerra de Malvinas. 40 años del 82, ¿sí? 40 años. Cerrar los ojos es ayer, o hace un rato. Y también las historias que pasaron luego. Estamos con el teniente general Martín Balsa. Claro que después, en democracia, algunos segmentos se revelaron, sobre todo cuando se repasó qué pasó entre el 76 y el 83. Algunos oficiales reclamaban no obediencia debida, o sí obediencia debida, no al punto final, sí al punto final. Y nos contaba, hace unos minutos, Balsa, que amotinados en esa Semana Santa del 87, él se acerca a hablar con Rico, que era uno de los cabecillas, comillas, de ese amotinamiento. ¿Y entonces qué pasó, Balsa?
Fui, conversamos con Rico aproximadamente 45 minutos, una hora. Reitero que yo he sentido, sobre todo en la guerra,
sí, claro,
nació una camaradería que podrá tirar con la muerte, terminar con la muerte nuestra. Aprecio yo que Rico se equivocó en el planteo.
Sí, sí.
Tenía razón en muchas cosas que decía por la incomprensión de los altos mandos sobre Malvinas, sobre los combatientes de Malvinas. Pero la forma de encarar todo esto, para mí, no,
claro,
era la adecuada.
Claro.
Nos saludamos muy respetuosamente los dos. Me presento, vuelvo al Estado Mayor General de Ejército y le dije al general
Río Sereñú,
le digo, acá hay dos soluciones. O va usted como jefe y habla con Rico.
O me hago cargo.
No, o si no, el general Alay no sé dónde está.
Bueno, nunca llegó. Pero era un general que intentaba mediar.
Quiero decir que Rico nunca tuvo ninguna imputación relacionada con violaciones de los derechos humanos.
Ah, mira, bueno, no es un tema menor ese.
Por eso,
no es un tema.
Rico lideró su fracción. En los dos levantamientos de Rico no se produjeron bajas y fue muy distinto lo que pasó luego
en Palermo.
Con Zeineldin en diciembre de 1988, sí, y cual. Particularmente
Villa Martelli,
particularmente el último definitivo levantamiento, que fue
Palermo,
lamentablemente el 3 de diciembre de 1990.
Yo digo, la vida va, la vida viene. Hoy Malvinas puede estar cerca o lejos. Volver de la guerra, usted volvió en un barco como detenido, como prisionero de guerra.
Después de estar 15 días prisionero de guerra, sí. Prisionero de guerra quedamos aproximadamente 490 aproximadamente.
Éramos casi todos, el Canberra, era.
Todos oficiales, no. Estuvimos en San Carlos primero.
En San Carlos primero.
Primero estuvimos en San Carlos, 15 después, días.
¿Dónde nos desembarcaron?
Y después de eso nos trasladaron en helicóptero a un buque. El Saint Edmund.
Ah, el Saint Edmund.
Era esos transbordadores del Canal, sí, de la cual. Mancha. Ahí sí. Estuvimos otros 15 días y con ese buque inglés, un mes después, el 14 de julio, arribamos.
14 de julio, es una fecha. Para los franceses es la gran revolución. Para los argentinos era volver.
El 14 de julio volvimos al continente,
claro.
No a la Argentina, porque en la Argentina estábamos en Malvinas. Volvimos al continente y prefiero omitir la recepción ignota en la noche, claro. Que no solo a nosotros, a los soldados, que los, claro, soldados llegaron antes, claro, llegaron casi un mes antes.
Tremendo.
Los recibieron en el anonimato
total.
Los altos mandos y los responsables primarios de eso fue el presidente de la Nación, el general Viñone, y el jefe del ejército, que era el general Cristino Nicolaide. Y otros altos mandos también, que no merecíamos ese recibimiento.
Galtieri no era.
No, ya Galtieri lo,
ya Galtieri se ve,
lo habían echado a Galtieri cuando...
Se fue solo.
Sí, sí.
Galtieri creía
no,
que
no
era...
No, no se fue solo. Los altos mandos que durante la guerra... No dijeron nada y colaboraron con él en esta aventura.
Después lo levantaron.
Después lo...
Yo digo, Galtieri creía que Estados Unidos lo protegía. Y Estados Unidos, a través de Alexander Haig, que había sido un oficial que había peleado en Vietnam, hizo lo propio. Reagan, presidente en aquel momento, con la Thatcher, dos teléfonos y las fuerzas vinieron. Nunca lo protegió Estados Unidos,
es que
a Galtieri.
Esta inoperante, cruel, pero además inoperante totalmente junta militar con los complacientes altos mandos de las tres Fuerzas Armadas, apoyaron todo esto. Hay una importancia...
Hay que hablar de Lamidoso, Anaya y
Galtieri. Hay que tener en cuenta también el accionar de la Cancillería Argentina, de Nicanor
Costanera. Por supuesto, Costanera. Nicanor Costanera.
Porque la estrategia nacional basó todo, y permítame que diga, desde el punto de vista de estrategia nacional, de nivel político superior,
sí, claro,
basó todo en la no reacción del Reino Unido y en el apoyo o la neutralidad de los Estados Unidos.
Claro.
Clara incompetencia.
Si quiere... Que el principito que venga,
porque
le presentaremos batalla.
Era desconocer la historia del
tal
Reino
cual,
Unido y de Estados Unidos. Y lo otro, ya desde el punto de vista de la estrategia militar superior, que es la del continente, no la de los que estábamos en Malvinas, era no conocer lo elemental de la historia militar, que para combatir en un terreno insular es indispensable contar con la superioridad marítima, superioridad en el mar,
claro,
y la superioridad aérea.
Claro.
Y acá la superioridad en el mar era totalmente británica, porque nuestra flota de superficie se borró del combate. La Armada combatió muy bien con la aviación naval y el batallón de infantería número 5, pero la flota de superficie se borró. Y los británicos tenían ahí dos portaaviones, o sea que la superioridad aérea en el aire era británica y en el mar totalmente británica.
Cuando nos bombardean el general Belgrano, fue en zona de exclusión.
La zona de exclusión, estoy dando mi opinión. Yo respeto, hay algunos que tienen otra y la respeto. También quiero que respeten la mía. La zona de exclusión, esas 200 millas de Malvinas, fue establecida en forma unilateral por el Reino Unido.
Ah, mirá.
No fue un acuerdo con la Argentina.
Ah, mirá.
Donde dijo, todo lo que esté aquí adentro yo me reservo, tal, tal. El Belgrano, cuando ocurre este lamentable, estaba unos kilómetros fuera de la zona de exclusión.
Claro.
Pero estaba en aguas internacionales. Era un buque de guerra. Era un buque de guerra y era un peligro, entre comillas, para la flota británica. Y está respaldado por el capítulo 7 de las Naciones Unidas.
¿Cuántos argentinos murieron en ese...? Y, bueno, más de 300.
Bueno, no sé si alrededor
¿cuántos
de 330.
¿Cuántos combatientes de todos los grados quedaron en Malvinas?
Muertos en combate.
Muertos en combate.
Según apreciaciones mías y de importantes centros de veteranos, muertos en combate, 632.
Qué barbaridad. Yo digo, ¿usted volvió a Darwin?
No.
¿Volvió? No volvió.
No, y no quisiera volver. Quiero tener los recuerdos de esa guerra.
Ah, mira.
En especial de mis litoraleños.
Mira.
Ese grupo de aproximadamente.
Mira.
De los soldados, mira, un 75-80% eran correntinos.
Sí, claro.
Pero tenía un puñado de misioneros, de formoseños y de chaqueños. Que no los voy a olvidar en mi vida. Tampoco voy a olvidar a los suboficiales y oficiales que tuve.
Mira.
Los apucay de mis litoraleños me van a acompañar a mi tumba.
Mira, eso en pleno, yo puedo cerrar los ojos en esas noches irredentes, frío, todo bajo cero, con lo que tenían puesto, pero con mucho valor, con mucho heroísmo, ¿no? Con mucho heroísmo.
Y escuchar bajo el fuego, sobre todo de la artillería británica los últimos días, porque la gente cree que todo...
Es una película.
Todo ocurrió el 12, 13 de julio. No, no. Desde el ataque final, que fue la gran batalla de Puerto Argentino, se inicia aproximadamente el 8 de junio y termina al mediodía del 14 de junio. Pero en las noches, mientras hacían fuego estos litoraleños a la artillería inglesa, lanzaban sus gritos los apucay.
Mira.
Y Dios me permitió, este es un esfuerzo que realizaron mis oficiales, mis suboficiales, puntualizo sus oficiales porque el suboficial es la columna vertebral de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas en todo el mundo, y de los propios soldados. Gracias a ellos y a las medidas de seguridad que se adoptaron y que las aplicaron, a todos esos litoraleños los trajimos de vuelta.
Mirá.
Tuve bajas, pero oficiales y suboficiales. Y la mitad de los heridos,
sí,
un poco más, es decir, 60% de los heridos fueron soldados y 40% fueron oficiales y suboficiales. Estoy hablando del grupo artillería 3.
¿Qué cosa poner el cuerpo, no? Poner el cuerpo.
Poner el cuerpo, permítame una... Usted me hace preguntas muy interesantes, no sé si las respuestas lo serán. A veces, en el combate, quien tiene una responsabilidad de manejar hombres, uno es responsable que el hombre combata bien, pero que coma, que descanse, en lo posible no tener heridos o muertos. Pero poner el cuerpo uno, en última instancia, en mi opinión, no es tan importante, no es tan grave ni sentir ni tal. Pero el problema es cuando un jefe sabe que tiene que poner el cuerpo de sus subordinados, porque para los subordinados, para estos litoraleños y oficiales que yo tenía, el superior era yo, no era Galtieri. De manera que cuando uno, por ineficiencia o lo que fuere, hace morir a otros, eso es terrible. A lo mejor la contingencia del combate, en cualquiera, en morir o no morir, eso lo dispone Dios. Pero cuando uno tiene una responsabilidad de la vida de otros, cuidado con hacer morir. Esto es algo que todos podemos tener una experiencia distinta. La mía fue esta. No importa exponer la vida de uno. Lo terrible es exponer la vida de otros.
¿Escuchás lo que está diciendo? Es Martín Balsa. Apenas una pausa en esta noche de Embón en cuerpo y alma.
Body and Soul. Embón en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma.
Sad and lonely, for you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Y aquí estamos. Claro, nos estás escuchando en Radio Nacional en todo el país. En todo el país, en todas las emisoras que tiene Radio Nacional en esta noche gigante. Claro, estamos a horas de un aniversario de Malvina. En realidad, Malvina está todos los días. Malvina es argentina, vos ya la tenés clara esa. Pero la guerra fue hace 40 años. Tan lejos y tan cerca. Y en estos momentos, cuando el mundo está en guerra. El mundo está en guerra, no, en Bonn. Se está peleando Rusia con Ucrania. El mundo está en guerra. Cuando alguien enfrenta al otro, el mundo, la condición humana está en guerra. Más allá del análisis político, geopolítico, las historias de los pueblos, una vez más hay que hablar de la guerra. El hombre contra el otro hombre. ¿Cómo lo vive usted? ¿Usted pensó que alguna vez iba a volver a ver una guerra de esta trascendencia como la que estamos viendo en el corazón del centro de Europa?
No lo pensé, pero como profesional y habiendo estudiado la historia de la guerra, particularmente en el siglo XX y particularmente de la Segunda Guerra Mundial, sí, claro, hasta nuestros días, sí, claro, tampoco me sorprende mucho. Parece que no hemos aprendido.
No hemos aprendido.
No me refiero a los argentinos.
La condición humana.
Me refiero al ser humano.
Sí, tal cual.
Que la guerra es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad. Que la guerra no es una obra de Dios.
No.
La guerra no es la que se ve por televisión, no. Aviones que decolan de los... O aterrizan en los portaaviones. La guerra es muerte, la guerra es destrucción, la guerra son mutilados, son huérfanos, son viudas, de un lado y del otro. Con respecto, relacionando esto con lo que hablábamos anteriormente de Malvinas, me permito también dar una opinión.
Claro, la pucha.
La guerra de Malvinas fue algo totalmente diferente en todas las guerras, según lo dice el Comité Internacional de la Cruz Roja con asiento en Ginebra.
¿Por qué?
Dicen que fue el único conflicto en que ambos bandos, argentinos y británicos, respetamos el derecho internacional humanitario, conocido también como los usos y leyes de la guerra. Se respetó por ambos bandos la dignidad del adversario. No hubo muertos civiles en la población civil. Mejor dicho, hubo 3 isleños muertos, pero cuando desembarcaron las tropas inglesas, tomaron puerto argentino, el general Jeremy Moore, con el cual hablé 18 años después, yo era teniente coronel, no lo conocí en Malvinas, el general, pero él me lo contó y está registrado. Él fue a hablar con los familiares de los muertos isleños y le dijo: señores, los responsables de esto, de esos isleños muertos, fuimos nosotros, dijo el general, el digno general inglés Jeremy Moore. Fuimos nosotros, no fueron los argentinos.
Quiero hacer un apunte muy breve. El general Moore fue el hombre que le pide la rendición, en nombre, por supuesto, de su gobierno, el gobierno británico de aquel momento, a quien estaba al frente el gobernador, comillas, que era Menéndez. Por supuesto que todo sabemos qué pasó después, pero como bien lo señala hoy Balsa, pasaron muchos años y en el gobierno democrático argentino, Balsa le da la mano usted a Moore en Londres.
A mí me habían invitado en 2 oportunidades. La primera no acepté, cuando yo era jefe del ejército.
Sí, claro.
La segunda invitación la proporcionó el jefe del ejército británico. 3-4 días de visita oficial en Londres. Acepté. Habíamos tenido ya muchos contactos, habíamos hecho una ascensión de 2 patrullas, una británica y otra argentina en la Aconcagua. Había relaciones entre
había
los países, claro. Había agregado militares argentinos y británicos. Y cuando termina la visita oficial mía, una periodista británica, una argentina, habían coordinado que el general Jeremy Moore ya oficialmente había terminado todo porque el general estaba retirado.
Sí.
Y es más, le pregunté al jefe del ejército británico el día anterior, dije: mañana me va a visitar al hotel el general
Moore.
Jeremy Moore. Y me dice: ah, sí, ¿lo conoce? Sí, lo conozco de nombre, pero nunca hablé con él. El general victorioso, el jefe de ejército, no lo conocía. Bueno, lo esperé en la puerta del hotel. Llegó en un clásico taxi londinense, con característico paraguas, y la mano. Entramos, charlamos una hora, pero los dos dijimos: no vamos a hablar de política porque no nos vamos a poner de acuerdo, pero hablamos de la guerra. Elogió el comportamiento, también lo hizo en distintos medios, televisivos, radiales y la prensa escrita, el general Moore y otros generales británicos. Reconocieron el comportamiento de las fuerzas argentinas, de todas las fuerzas argentinas, no de unidad.
Naturalmente.
Hicimos mutuas críticas.
Ah, mira.
Y yo dije, tenía una conversación con ese general que estuvo en Malvinas, yo era teniente coronel, que no lo conocí en Malvinas, claro. Y nunca la pude tener con un general argentino de eso mismo.
A eso no lo sabía.
Terminamos aproximadamente a las 12 y media. Lo acompañé hasta la puerta del hotel. Subió con su paraguas, lo estoy viendo. No lo vi nunca más, murió hace unos años. La dignidad del oponente, pero eso es como
consecuencia. La dignidad del oponente.
Pero eso es como consecuencia de que en la guerra no actuamos como asesinos, actuamos como soldados, respetándonos. Los británicos curaron a muchos soldados, oficiales y suboficiales argentinos. Y también nosotros lo hicimos con los pocos prisioneros que tuvimos.
Por eso digo, pasó 40 años y hoy vemos esta guerra donde nadie respeta a nadie, donde entran en ciudades y es una devastación. ¿Cuándo fue la última vez, antes de embarcarse, que pegó una vuelta de cabeza y vio Malvinas? ¿Cómo se despidió usted de Malvinas? ¿Era de mañana, de tarde, de noche?
Ya estábamos en el buque St. Edmund.
Sí.
Le dije que habíamos estado 15 días en San Carlos prisionero, sí, claro. Y luego en un buque con el cual llegamos al continente.
Tal cual.
Y en el buque, aproximadamente nos dejaban estar una hora afuera para tomar un poco de aire. Y aproximadamente fue después del almuerzo, un almuerzo muy frugal, como prisionero de guerra, con una rebanada de pan lactal. Quiero aclarar que la primer misa en San Carlos, a los prisioneros, a esos 490 oficiales que tenían prisioneros, la primer misa la ofició un capellán católico británico.
Mirá.
Todos los capellanes regresaron el 13 de junio al continente. Quedó un solo capellán
de
la Fuerza Aérea.
El que ofició la misa. El que ofició la misa era británico.
El primero sí. Después había quedó uno.
Y saliste a cubierta y miraste Malvinas.
Le decía que cuando entramos, después de dos y media, una sería, no recuerdo, echamos el último vistazo.
Eso me quería ver.
Pero la veíamos muy, muy de lejos, porque ya el buque se había retirado y habría puesto proa.
Pasaron 40,
hacia el continente.
Pasaron 40 años. ¿Cuántas noches, cierra los ojos y más allá de esos sapucay, de esos queridos soldados y suboficiales, quedan dando vueltas en sus cabezas, cuántas veces a un hombre que puso el cuerpo en la guerra vuelve?
Bueno, el cuerpo lo pusieron muchos soldados, miles de soldados, un grupo extraordinario de oficiales y de suboficiales.
Sí, claro.
Los que saben si yo puse o no son mis litoraleños.
Con varios
de ellos me veo acá.
Digo, en vez de balsa, a Martín. Martín ya no está con el uniforme, pero está en casa, se va a descansar. ¿Cuántas veces vuelve esa guerra dentro suyo? ¿Cómo va y vuelve, más allá de recordar hombres y circunstancias?
En forma casi permanente.
Casi permanente.
Y con mucha frecuencia.
Ah, mira.
Porque hay otro hecho que usted me está haciendo recordar. Mi esposa estaba embarazada de nuestro tercer hijo, que después de tres varones fue una nena. Y tenía fecha de parto cuando yo dejo en tren, paso los libres para Buenos Aires, hacer las combinaciones.
Así que era, mirá,
y cuando y mi hija fecha, nació el 20, yo llegué a Malvinas el 13 de el 13 de abril.
Sí.
Mi hija nació el 22 de abril.
No. No me digas que nació.
Yo llego.
Tu hija, mientras vos habías llegado a Malvinas.
Sí, así, unos días después. Mira, pero yo llegué el 13 y mi hija nació el 22. Nuestro cuarto hijo, mira, que fue una hija. Yo llego, estaba recorriendo una batería y mi segundo jefe me dice: lo felicito. Y le dije: ¿por qué?
Sos papá.
Porque su esposa, María Inés, tuvo una nena.
Lo que habrá llorado
y de preguntan, emoción. Y preguntan cómo se llama. Y dije, yo quiero que se llame María Inés como la madre. Hice una promesa, soy católico, respeto todas las religiones, porque no podría vivir en mi religión sin otras religiones.
Naturalmente.
Por ejemplo, sin ese Antiguo Testamento.
No, es imposible.
Porque
es imposible.
El judaísmo de Cristo no lo podemos negar.
¿Y entonces qué
pero
pasó
voy a
con
esto?
María Inés,
dice
a
una promesa
a, ver,
a la Virgen de Itatí.
Claro.
De
Corrientes.
Mira, Corrientes,
claro.
Que iba a ir a Itatí, pero que por favor me dejara conocer a mi hija.
Uy, no, mira qué hermoso.
Cumplí la promesa con mucho atraso. Con mucho atraso, como siempre. Por eso mi hija, que va a cumplir 40 años ahora.
No, es maravillosa la historia.
Fue un hecho, pero no fue. Hubo otros que también le pasó lo mismo.
¿Y cuándo fuiste a Itatí? ¿Cuándo fuiste a agradecer a la Virgen?
Posiblemente volvimos al año siguiente. Fue en 1983. Me quedaba un poco atrás mano, claro, ¿no es cierto?
Pero ahí agradecerle a la Virgen.
La cumplí porque me dejó conocer.
Es maravilloso. Te digo, a modo de cierre, porque ya estamos cumpliendo el tiempo, mejor regalo para recordar la vida, porque en el símbolo de tu hija está la vida, el recuerdo intacto y reivindicativo de siempre de Malvinas. Gracias, Balsa, por su compromiso de vida. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y me permite recordar algo que dije.
Pero claro.
Lo tengo con la vivencia por lo que estamos viendo en Europa en estos momentos. Quiero repetir. La guerra no es una obra de Dios. La guerra es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad.
¿Escucharon? Escasas pretensiones de la humanidad. Lo vamos despacito en esta noche grande. Cada uno tendrá su paz o su propia guerra. Elegimos la posibilidad de vivir, que no es poco. Hasta el próximo encuentro. Gracias.
My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it. That you throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. Thank you. Just the taking. Oh, I tell you, I